El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos como cada fin de semana, como cada sábado en Metrópoli, todo el equipo invitándole a que se sume a nosotros. Espero que tengan un gran fin de semana y que si hay posibilidad de que tengamos un intercambio en cuanto a sus puntos de vista o su participación para el libro que cada sábado le tenemos, sea usted bienvenido. De verdad, a nombre de todo el equipo, yo espero que este sea un día espectacular para usted en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos. Estamos llegando ya al 5 de octubre de 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo. Iniciamos con las noticias nacionales. La Secretaría de Educación Pública anuncia la implementación de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Básica, que beneficiará a más de 21 millones de alumnos.
¿Con qué vamos a empezar? En el 2025, con estudiantes de secundaria. Es decir, habrá 5.6 millones de estudiantes beneficiados con una beca.
La reforma judicial es imparable, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que ni los ministros de la Suprema Corte podrán frenar su aplicación.
Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es no tiene sustento jurídico.
En otro tema, la mandataria afirma que sus propuestas tienen sustento financiero.
Sí lo tiene. Lo trabajamos durante prácticamente 4 meses desde que ganamos la elección y previamente ya lo habíamos empezado a trabajar hasta la fecha.
Contabilizan 67 mil viviendas afectadas y 127 mil damnificados por el paso del huracán John en Acapulco. Inicia el reparto de apoyo a los afectados.
A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8 mil pesos y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, daría el siguiente apoyo a la población.
Presenta la Secretaría de la Defensa Nacional denuncia contra los militares que mataron a 6 migrantes en Chiapas. Reportan incidentes violentos en distintos puntos de Sinaloa. Jorge Humberto Figueroa, el 27, logra escapar de las fuerzas federales. En noticias internacionales, 4 muertos, entre ellos un líder del brazo armado de Hamas, dejó en la madrugada de este sábado un ataque israelí cerca de un campamento de refugiados palestinos en el norte del Líbano. Tras diferendo con México, el rey Felipe de España llama a la unidad en Iberoamérica. Hace énfasis en los siglos de historia compartidos y subraya la necesidad de centrarse en el presente para construir un futuro compartido. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden en la que acordaron fortalecer la cooperación económica bilateral. La Corte Suprema de Estados Unidos indicó que decidirá si bloquea o no una demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México contra los principales fabricantes de armas, al denunciar que su venta ha contribuido a provocar gran parte de la violencia en territorio mexicano. El líder opositor venezolano Edmundo González se proclamó presidente electo de su país. Señala que lo avalan las urnas y buena parte de la comunidad internacional, por lo que afirma que el próximo 10 de enero estará de regreso en su país para tomar posesión como presidente de Venezuela. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de mentira la denuncia de estupro por la que es investigado penalmente en su país y aseguró que la justicia ya dio por cerrado el caso al no encontrar nada en su contra. Al menos 16 personas murieron en Bosnia-Herzegovina por las intensas lluvias que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, un balance que podría aumentar a medida que los servicios de rescate lleguen a los pueblos afectados. Vamos con la información local. se incendia el supermercado City Club en Plaza Cordilleras. Van dos en una semana. El Congreso de Jalisco despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación, pero deja restricciones para usuarias y personal médico. Localizan con vida a los cuatro indígenas de Mezquitic reportados como desaparecidos, tras ser privados de la libertad por un comando armado. Derechos Humanos continuará la investigación sobre el caso.
Estaremos recibiendo los informes que fueron solicitados para determinar cuáles fueron las acciones y protocolos realizados por cada una de las autoridades que lo hayan hecho.
Aprueban que Tlajomulco se incorpore a la red de abasto de agua del CIAPA. Ante la suspensión del servicio de la empresa concesionaria, el gobierno del Salto realiza por sus propios medios el servicio de recolección de basura. Autoridades de Tlaquepaque inician la rehabilitación de Camino Real a Colima tras las quejas de automovilistas que circulan por la zona. Culpan al gobierno estatal de la falta de mantenimiento.
Ante la falta de atención del gobierno del estado, ya que esta vialidad le pertenece, decidimos nosotros intervenir, ya que esto conflictuaba la circulación, la vialidad se veía interrumpida.
Las recientes lluvias en Jalisco han elevado significativamente el nivel del lago de Chapala, que ahora supera el 60% de su capacidad total, reporta la Comisión Estatal del Agua. Realizan el primer recorrido de prueba de la línea 4 del tren ligero. La obra tiene avance del 71% y prevén finalice en diciembre. Sentencian a 38 años de prisión al agresor de Sandra Paola. Localizan a familia de Aguascalientes, reportada como desaparecida desde el pasado 29 de septiembre. La Fiscalía del Estado confirma que militares participaron en el robo a una casa en Tlajomulco.
Todo indica que sí hay participación de algunos compañeros del ejército. Te digo, es información que se trabajó de manera coordinada con los mandos aquí de la zona.
La policía vial desplegará operativo este sábado por el clásico tapatío en las inmediaciones del Estadio Akron. Le estamos saludando con mucho gusto esta mañana mi compañera Luz Valvaneda, quien, como siempre, como cada fin de semana, está muy atenta a atenderle, a recibir su comunicación en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luigi Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo una novela, la más reciente novela de un escritor tapatío, por cierto, él es nacido aquí en Guadalajara, en el año de 1978. Le estoy hablando de Rafael Ortiz, quien cuenta con estudios en creación literaria por la SOGEM, ha publicado textos en varias antologías, revistas y periódicos. También tuvo la beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco en el año 2019. Y la novela que nos presenta en esta ocasión se llama Por ahora soy invierno. Digamos que es su primer novela, de hecho, pero su más reciente trabajo literario. Y esta novela de Rafael Ortiz, de la editorial Textofilia, trata de un hombre de 60 años que se llama Orlando. Es un hombre que, desafortunadamente, a lo largo de su vida, pues no ha tenido, digamos, éxito ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en lo profesional, ni en lo amoroso. O sea, ahora sí que fracaso por todas partes, prácticamente. Un hombre que llega a la edad de 60 años y que, pues, toda esta situación de su vida lo amarga. No tiene ya un momento determinado donde vivir y entonces se va a aquella casa, a aquella finca, que fuera en el barrio de su infancia. Y es una finca que pues está ahí abandonada, prácticamente derruida, quizás un poco como él mismo ha estado durante los 60 años de su existencia. Entonces llega a este lugar, lo ve, es el lugar, la casa en la que viví, vamos a reconstruirla. Entonces aquí viene toda la historia por los demás personajes que se empiezan a involucrar con él, y que al mismo tiempo esa finca derruida, caída, pues lo representa a él mismo, que en 60 años no ha podido conseguir pues lo que él quizás hubiera querido, ¿no? Pero no tuvo las herramientas, no quiso. Eso lo va usted a descubrir leyendo precisamente esta novela. ¿Por qué? ¿Por qué Orlando llega a los 60 años sin haber, como se dice por ahí, haber hecho nada de su vida? Y se amarga el hombre. Entonces, bueno, pues ahí está esta propuesta que le traemos el día de hoy. Y se llama, la novela, no le he dicho cómo se llama, por cierto, se llama Por Ahora Soy Invierno. Por Ahora Soy Invierno, de Rafael Ortiz, escritor tapatío. Y gracias a Textofilia por hacernos llegar este ejemplar, que será precisamente para uno de ustedes. Y ya sabe que la participación es muy sencilla. Solamente díganos, por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Si participa por WhatsApp o Telegram, recuerde, por favor, poner su nombre completo. ¿Le parece bien? Bueno, pues vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. ¿Sabe qué olvidé también decirle antes de la pausa comercial? Que vamos a estar precisamente platicando en unos instantes más con el autor de este libro, Rafael Ortiz. Así es de que le invito a que se sume con nosotros a esta conversación para que conozca un poco más al respecto de la propuesta que le tenemos el día de hoy. Entonces, esta, la primera novela de Rafael Ortiz, y su más reciente trabajo literario, porque bueno, pues él ha hecho otras cosas. Así es de que si es de su interés, ya sabe, aquí espero con mucho gusto su comunicación a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de las líneas telefónicas. Y por cierto, ya tenemos en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, que nos tiene información. Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Esta semana, con un doble motivo: uno, la ascensión de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, y el diferendo que hay con la monarquía de España por aquella solicitud que hizo el presidente López Obrador para que el rey de España se disculpe por los supuestos actos en contra de los pueblos indígenas que se cometieron durante la llamada conquista y durante el virreinato. Bueno, el partido de ultraderecha de España, Vox, arremetió en contra de la presidenta Sheinbaum, la descalificó porque justamente ella está en favor también de que la monarquía ofrezca esta disculpa. Y pues bueno, digamos que eso sería normal, porque incluso la propia presidenta Sheinbaum dio una respuesta, pero lo que no es tan común es que desde el PAN vengan voces a defender a la presidenta Sheinbaum, que es de un partido completamente distinto, como es Morena. Federico Doring, que es diputado federal, salió justamente ayer en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que Vox no tiene calidad moral como para venir a reclamarle nada a la presidenta de México. Dice, sobre todas las cosas, es la presidenta de nuestro país. Y al mismo tiempo aprovecha Federico Doring para defender a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, en contra de las críticas que le ha venido haciendo Morena. Pero escuchemos justamente las palabras de Federico Doring.
Tanto la presidenta Sheinbaum como la presidenta Norma Piña representan las instituciones de México, y ambas merecen el mismo respeto. No tiene derecho la extrema derecha de España, de Vox, de faltarle al respeto, insultar y pretender denostar a la presidenta Sheinbaum, simple y sencillamente porque piensan distinto a ella. No aceptamos su trato grosero y majadero a la presidenta Sheinbaum, porque independientemente de que no compartimos su postura respecto al rey de España, tampoco vamos a permitir que venga nadie de la extrema derecha a faltarle al respeto a la presidenta de México, en tanto es la presidenta de todos los mexicanos. Y en ese mismo sentido, tampoco aceptamos y rechazamos con la misma contundencia que legisladores de Morena se dediquen a amenazar a los ministros de la Corte. El mismo merezco, el respeto exigimos para Claudia Sheinbaum de la extrema derecha en España que para Norma Piña y el resto de ministros que ayer tomaron una decisión valiente y apegada a derecho, porque ni la extrema derecha de España ni los legisladores de Morena tienen derecho a insultar, calumniar y andar amenazando a las presidentas de las dos instituciones que respetamos y que son clave para el desarrollo del país junto con el Congreso de la Unión.
Pues ahí está justamente Federico Doren, el diputado federal panista en defensa, pues escucharon ustedes, tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la titular del Poder Ejecutivo, como de la presidenta, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial. Mi reporte, buenos días.
Te agradezco enormemente la información.
Al contrario, un abrazo y que tengan magnífico fin de semana.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y bueno, muy activo está mi compañero Héctor Escamilla, que nos tiene información después de la pausa que hacemos en este momento. Saludo esta mañana con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien, pues es raro que ande por aquí, por esos rumbos. No es raro que trabaje, más bien que esté por aquí en sábado en la cabina. Es que hay mucha información que se generó en las últimas horas, Héctor. El incendio en City Club, la sesión del Congreso del Estado que nos dabas cuenta ayer precisamente en Metrópoli al Día. Y otra nota importante, la incorporación, la aprobación de la incorporación del municipio de Tlajomulco al CIAPA. Y bueno, hay, ¿qué más nos tiene? A Paola, a Sandra Paola, esta mujer que fuera apuñalada por su expareja sentimental a punto de perder la vida y le dan 30 años de prisión a este hombre. Pues vaya que se ha habido información. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludar al auditorio. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por esta situación que se presentó anoche en Plaza Cordilleras, este fuerte incendio en la tienda City Club de Pache Cloutier, una tienda que en realidad tenía poco tiempo de haber sido abierta al público. Básicamente City Club pertenece a la cadena de Soriana, hay un Soriana en la misma plaza, y el City Club es, digamos, la versión de venta mayoreo o la competencia de venta al mayoreo de la cadena Soriana, y que reitero, tenía poco tiempo de haber abierto al público allá en este centro comercial de Patria y Cloutier. Anoche, cerca de las 9 de la noche, se reporta de llamaradas que salían de la tienda. De inmediato se generó movilización de cuerpos de emergencia, pero para ese momento el fuego ya se había propagado a través de todo el inmueble. Por fortuna, igual a como ocurrió hace una semana exactamente en el cruce de Guadalupe y Periférico, las personas que se encontraban al interior del inmueble lograron salir a tiempo sin que se reportaran víctimas. Sin embargo, las llamas, por el tipo de materiales que guardan en esta tienda, cajas y bueno, finalmente el fuego se extendió con gran velocidad, generando pues que las llamas se propagaran principalmente a lo que es a la zona poniente de la tienda, es decir, digamos la cara que da sobre todo hacia la avenida Cloutier, por así decirlo. Este siniestro generó la movilización de elementos de bomberos de toda la zona metropolitana apoyando a Zapopan, también de policías, de elementos de la Cruz Roja Guadalajara. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que nos dice Víctor Hugo Roldán en el momento que estaban atacando el fuego allá en la zona del City Club.
No tenemos reporte todavía de lesionados, afortunadamente. Parece ser que también evacuaron oportunamente. Tenemos aproximadamente unas 6 líneas de lo que es la empresa. empresa trabajando. Parece ser que la brigada hizo su función, pero lamentablemente creo que no lo pudieron contener. Es por lo que nos encontramos trabajando aquí todos los municipios de zona metropolitana. Ya está San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, y me parece que en un rato más se sumaba Tlaquepaque.
¿Sabe dónde se inició este incendio, comandante? No, y si...
no, eso no nos han podido percatar, pero pues ya Instituto Jalisciense será el encargado de hacer los peritajes correspondientes y también deslindar la posible causa y el punto de origen.
Director, menos de una semana y se registra otro voraz incendio en otro supermercado. ¿Pueden ser provocados? ¿Qué está pasando?
Eso lo vamos a revisar a través de los dictámenes del Instituto Jalisciense. Ahorita sería muy aventurado decir que fue causa probable o fue riesgo de accidente. Entonces esperemos el peritaje para no adelantar, porque por supuesto va a haber una carpeta de investigación y cualquier comentario que podamos hacer erróneo puede alterar esa investigación.
Y escuchamos lo que dice el comandante Víctor Hugo Roldán. Estuvimos anoche allá en la zona. De hecho, llama mucho la atención dos aspectos. Por un lado, la cantidad de personas que estaban ahí curioseando. Impresionante la cantidad. Hay una gasolinera exactamente enfrente. Y escuchaban las explosiones que se estaban generando dentro de la tienda. Y a pesar de eso, había gente en los alrededores tomando video. Y bueno, como si fuera un espectáculo. Ah, bueno. Otra situación que se presentó anoche. Finalmente fue cerca de las 3:30 de la mañana, donde el cuerpo de bomberos de Zapopan da por confirmado que fue controlado el incendio. Si usted pasa en este momento por la zona, va a encontrar que sigue cerrado todo lo que es el tramo entre Avenida Patria y Guadalupe. Recordemos que es como una cuchilla. Bueno, toda esta parte está cerrada. Sigue la movilización de cuerpos de emergencia en la zona. No habrá actividad el día de hoy en la tienda. La UNIVA, que se encuentra a espaldas, particularmente la prepa, que tiene actividad los sábados, no va a tener actividades por el tema de la humareda que se generó. Entonces, sigue en este momento están los trabajos de enfriamiento. Están buscando los llamados puntos de calor, lanzan el dron para ver si no hay fuego debajo del techo, que parte del techo colapsó. Entonces, los trabajos van a continuar allá en la zona durante todo el día de hoy para que evite estar en el sitio. Esa es la información en torno a este fuerte incendio del City Club. Habrá que esperar el dictamen, es muy rápido y muy aventurado para saber si fue un incendio provocado, que eso está generando mucho ruido en redes sociales y zozobra, hay preocupación en la gente. Es muy rápido, no se ha dicho ni siquiera lo del Walmart, si ha habido, fue provocado, todo apunta que no, que fue un incendio en el techo, hasta el momento lo que se ha mencionado, pero también esto, generar incertidumbre, pues tampoco deja gran cosa a la ciudadanía. Luego decían, es que ayer aparecieron unas lonas, no sé si supiste que aparecieron unas lonas en algunas zonas cercanas a planteles de la UDG, que decían que todo se va a ir a LB el 11 de octubre. ALB, pues es un acrónimo de todo se va a la fregada, por así decirlo, en realidad es una palabra mucho más fuerte, sí. No radiable la palabra, pero en realidad estas lonas que aparecieron curiosamente cerca de instalaciones de la UDG no es otra cosa que una campaña de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de un grupo que está buscando la presidencia de la FEU. No son mensajes de la delincuencia organizada, son de estudiantes que a algunos se le ocurrió la brillante idea, estúpidamente, de hacerlo usando como tipo de los mensajes que usa el crimen organizado para promover a su planilla.
No, bueno.
O sea, imagínate. No haga caso a estos mensajes. Son de la FEU, son de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara en campaña. Pésima campaña. De hecho, el chavo que lo está organizando la planilla se llama Planilla Leo. Planilla Leo, su simbolito es un león, pero están agarrando este eslogan de ALB para promocionar para que no tenga miedo, pues. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, con esto concluimos el tema del incendio allá en Zapopan y nos vamos ahora al Congreso del Estado, donde, bueno, una sesión maratónica, porque en realidad la sesión inició desde las 11 de la mañana y terminó cerca de las 12 de la noche. Hubo una suspensión claramente, medio un receso, porque el día de ayer finalmente se despenalizó el aborto en Jalisco. Fue un proceso largo donde hubo varios posicionamientos, una discusión importante, porque varios diputados querían llevar a cabo esta votación para despenalizar el aborto en que fuera secreto, es decir, por cédula. Cada quien mete un papelito en una urna y así sale la votación. Hubo diputados, por ejemplo, como Mirel Montes, que decían que no tenía por qué ser un voto escondido, sino que se tenía que transparentarse lo que votaran ante la ciudadanía. Escuchemos lo que dice la diputada Mirel Montes del PAN sobre esta votación de la despenalización del aborto.
Tiene que ser a través de una votación nominal. Yo espero que después de más de 2 años y medio tengamos conocimiento de lo que refiere o el cómo se hace una votación nominal. La votación nominal, para quienes no lo sepan y nos vean a través de las redes sociales, es a través de tablero, abierta, pública, transparente. Que la gente sepa cómo votamos. Un tema tan trascendental que el día de hoy se está discutiendo. No tenemos que escondernos, como se hizo en la votación del matrimonio igualitario. Tenemos que dar la cara. Sí, no se preocupen, las elecciones ya pasaron. Ya las y los jaliscienses advirtieron por quién votar. ¿Y ahora de qué se están escondiendo? ¿Por qué acompañar una solicitud para que se haga una votación en secreto?
Miguel Montes, ¿por qué querían la votación en secreto? Por dos factores. Por un lado, porque cuando fue lo del matrimonio igualitario y se votó en secreto, protegieron, dicen ellos, a varios diputados que temían represalias por votar a favor, particularmente grupos de derecha, o votar en contra por grupos que estaban, grupos de la comunidad. Es decir, era para protegerlos. En realidad, en esta ocasión lo hicieron porque había todavía incertidumbre entre varios diputadas y diputados del Partido Movimiento Ciudadano que no sabían si sí o si no. Entonces, digamos, para esconderlos y que no hubiera costo político, pues mejor dijeron, hay que hacerlo mejor en secreto. De hecho, entre las promotoras estuvo Susana de la Rosa. ¿Esto qué provocó? Que en la primera votación, aquí hay otro asunto sumamente importante, que es la base de todo. No es que los diputados hicieran esto por buena onda, estaban ya obligados a hacerlo. Había un mandato de un tribunal colegiado que desde abril pasado que obligaba que los diputados tenían que hacer esto, que tenían que hacer la votación, o sea, que tenían que armonizar las leyes. Y a pesar de eso, estuvo a punto de no salir adelante la despenalización del aborto. Una primera votación, fueron dos votaciones al final secretas. Una, la primera dio de resultado 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Como fue como quedaron empatados, luego hubo una discusión de si podía haber un desempate o no. Vamos a escuchar lo que dice el diputado Enrique Velázquez sobre el tema del desempate.
Sin embargo, el 181 es claro, en el sentido de que el dictamen que es empatado, porque aquí tenemos un empate, y habla específicamente de desempate, se vaya a una segunda votación. En su caso, no alcanza mayoría, se puede solicitar un receso por parte de la mesa, y luego entonces volver a ponerlo a consideración. Si no alcanza, si el empate persiste, entonces se puede regresar a la comisión, se puede regresar a la comisión el dictamen o lo que decidan.
Finalmente se llevó a cabo la segunda votación y ahí sí ya ganó los votos a favor de aprobar la despenalización. Son 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. El tema de despenalización sí incluye reglas. Es decir, si una mujer aborta antes de los 3 meses, tiene que abortar en todo caso si lo desea en los primeros 3 meses de la gestación. No puede ser después. Si una persona obliga a otra persona a abortar, también hay pena de cárcel. Hay sanciones a médicos y personal de salud en caso que cometan un aborto en contra de la voluntad de la persona. Es decir, hay ciertas normatividades, pero cuando menos, digamos, el aborto como tal, si una mujer decide abortar, ya no va a ser perseguida por la ley, que es lo que establece esta reforma. Reitero, salió finalmente, hubo celebración de grupos feministas. Este tema opacó en parte otros asuntos importantes. También se iba a votar el tema de las infancias trans. ¿Cómo está este asunto de las infancias trans? No es que se fuera a incorporar a la ley, sino que ya estaba en la ley. Cuando fue el asunto del matrimonio igualitario y fue el asunto de la que se prohibieron las terapias de conversión, se ganó con esos dos temas en abril del 2022, pero se perdió con el tema de las infancias trans. ¿Qué establecen? Es un tema que estaba en la ley del registro civil, que permitía que si una persona, que cualquier persona, adulto menor de edad, tenía el derecho de que si se sentía o se identificaba con un género que no era el biológico, podía solicitar el cambio en el registro civil. Cuando se da esta situación de estas reformas, esto lo quitan de un plumazo y solamente se permite que mayores de 18 años puedan tener que puedan hacer este cambio en el registro civil. Este asunto fue impugnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se lleva la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 2023, 5 de junio de 2023, la Corte les dice: diputados, no pueden eliminar derechos, si esto ya estaba ganado, no se puede eliminar, tienen que regresarlo a la Ley del Registro Civil. O sea, los diputados no era que votaran de nuevo, era que ya lo tenían que incorporar sí o sí. Ah, no, lo llevaron a votación y lo rechazaron. Solo 8 votos a favor, 27 en contra, una abstención y uno nulo. En otras palabras, están desacatando lo que dice la Corte, claro, porque la Corte dice que sí tiene que reincorporarse esto a la ley. Yo no es que estemos a favor o en contra,
no.
Simplemente es lo que la Corte decía, y si no atienden lo que la Corte dice, vamos, no estamos haciendo lo que dice la ley. Si la Corte dice que tenían que haberlo hecho así, tenían que haberlo hecho así, no interpretarlo a forma. Entonces, a ver en qué bronca se meten los diputados, que no fue la única que se metieron ayer, y ahorita les platico las otras. Perdón que me extienda, pero es que ayer de verdad estuvo el Congreso dando con todo. Vamos a otro asunto del Congreso. El día de ayer se aprueba que Tlajomulco ya sea parte del CIAPA. Era el único municipio que no era parte del CIAPA. Si usted vive en Tlajomulco, ya no será el municipio que opera el servicio de agua. Que siempre ha sido deficiente el agua de Tlajomulco, particularmente la zona Valles, es sumamente dura, está muy mineralizada. Pues imagínese ahora que le vaya a salir además chocolatosa, porque ahora el CIAPA es quien se la va a surtir.
Válgame.
Finalmente se aprobó que el CIAPA se sume que Tlajomulco se sume al CIAPA. Ya había habido críticas muy duras por cuando se incorpora Juanacatlán y El Salto. En esta ocasión de nuevo hubo críticas porque se acusa que meter a Tlajomulco al CIAPA es para eventualmente permitir que se extiendan los desarrollos inmobiliarios. Quien hizo esta crítica fue el diputado José María Martínez, que escucharemos en este momento en torno a esta... y otro asunto, los municipios por ley no pueden presentar iniciativas. Es decir, no está dentro de la Constitución de jalisciense. Sin embargo, se permitió que Tlajomulco presentara su propia autoinvitación al CIAPA, y aún así fue aprobado. Escuchemos.
Particularmente en fraccionamientos de carácter privado que tienen a regularizarse. Esto es limpiar el cochinero, limpiar la corrupción. Y esto ya lo vimos también hace un par de semanas, si no es que un poco más, cuando se pretendió con Acatlán y El Salto incorporarse al CIAPA. Miren, es un rosario de perlas, ¿eh? Es una chulada. Es obligación constitucional de los municipios el poder hacerse cargo de los servicios primarios. El artículo 115 de la Constitución establece de manera muy puntual, uno, el agua. El agua. Segundo, de acuerdo a la Constitución, los ayuntamientos no tienen capacidad legal de presentar iniciativas que están fuera de su materia.
Ahí escuchamos lo que dice Chema Martínez, que fue el de las voces más críticas. Morena, pues claramente fue de los que votaron en contra por este tema, que dicen, pues es un asunto de hacer o legalizar algunas situaciones que están presentando en el municipio de Tlajomulco. Y decíamos que hubo ahí por ahí unas cosas medias raras ahí en el Congreso del Estado. Dos cosas. La primera, resulta que ayer presentan una iniciativa para que... Es un asunto básicamente de hacer modificaciones a la organización del Congreso del Estado para que las sesiones tengan cierto horario y las personas que tengan alguna persona o trabajadores del Congreso que tengan una persona bajo cuidados puedan estar más al pendiente de ellos. O sea, es una cosa que uno diría, está bien, está bonito, ¿no? Resulta que cuando entregan el documento, hubo una denuncia porque se acusa que debajo meten otra cosa que no tenía nada que ver. Es una modificación para cambiar los requisitos del secretario del Congreso. Actualmente el secretario era Tomás Figueroa, ya no está. Y quieren poner, dicen, a Eduardo Martínez Lomelí, el que estaba secretario general en el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo quieren, dicen, meter a fuerzas, algunos de estos decían diputados de oposición, como secretario del Congreso, pero no cumple los requisitos por la antigüedad. Entonces, dicen, o la queja fue que metieron un gol. Meten un documento que dice una cosa, pero por debajo trae otra reforma escondidita que es para que esta persona pueda ser el secretario del Congreso. Entonces, por ahí hubo señalamientos, hubo una discusión bastante fuerte, acusaciones de que se estaba regularizando algo que en realidad no estaba... O sea, que estaban escondiendo una reforma por debajo de la mesa y además metiendo una persona que no cumple con los requisitos. Pero eso no fue todo. Hoy todavía en la madrugada estuvo sesionando el Congreso. Recordemos que hay varios nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Supremo Tribunal, que se encuentran atorados por amparos que presentaron algunos de los participantes. Bueno, lo que se hizo hoy en la madrugada fue, se elimina el tema de, eliminan estas convocatorias y lanzan una nueva. Es decir, van a seguir con el proceso sí o sí antes de que acabe la legislatura. Hubo ya un problema porque le argumentan que lo que estaban haciendo es ilegal. Es decir, existiendo amparos o suspensiones, el Congreso no podría avanzar en estos temas y aún así lo está haciendo. Entonces, esto fue hoy en la madrugada, a ver en qué otra bronca se meten o qué termina sucediendo, porque estarían desacatando también suspensiones. Es decir, allí el Congreso estuvo con todo, ¿eh? O sea, como fiesta estuvo padre. Pero a ver cuáles son las secuelas. Y bueno, concluyo mi reporte, Meche, mencionándote también el caso de Sandra Paola. Volvemos al tema de seguridad. Sandra Paola, recordemos, es una mujer que fue atacada en su domicilio 4 de febrero del año 2023. Ella se encontraba en casa con sus dos hijos cuando su expareja Alejandro O. Ingresa al domicilio, la estrangula, la cuchilla en varias ocasiones y después le roba la camioneta y se escapa. Esto ocurre allá en Santana, Tepetitlán. Hubo una campaña muy intensa para localizar a este agresor porque estaban los videos de cuando escapa, por ejemplo, con la camioneta robada. Y este sujeto luego aparece que se quiso quitar la vida. En realidad se hizo unas cortaditas ahí en las muñecas y lo detuvieron en el hospital. Después de un tortuoso proceso de recuperación, un largo proceso legal, Sandra Paola finalmente ya recibió justicia. Alejandro N. desde la semana pasada ya había sido declarado culpable, solamente faltaba lo que se llama la audiencia de individualización, que es donde un tribunal colegiado establece la sanción a este sujeto. Bajo esta premisa, el día de ayer se le dictó la sentencia a Alejandro. En total son 38 años y 11 meses de prisión por haber atacado. Este personaje fue sentenciado por tentativa de feminicidio y también por robo calificado, porque se llevó la camioneta. Además deberá pagar 60,000 pesos de multa y 135,000 pesos como reparación del daño. Finalmente se hizo justicia y pues Sandra Paola estuvo ayer en el Centro de Justicia para la Mujer, donde se dijo satisfecha con la resolución que tomó el colegiado para sancionar a su expareja sentimental, un caso que termina de manera positiva para la víctima.
Héctor Escamilla Ramírez, muy completo, muy trabajador tú. Muchísimas gracias.
Buenos días, hasta luego.
Que tengas un gran fin de semana. Descansa.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos listos. Pues como ya le había anticipado a usted esta mañana, me da mucho gusto poder recibir en este espacio, vía Meet, a Rafael Ortiz, el autor de la novela Por Ahora Soy Invierno, que nos ha hecho llegar Textofilia y que será precisamente para uno de nuestros radioescuchas. Rafael, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Vamos a platicar de Orlando, de Guillermina y de un chamaco adolescente, que digamos es como el trío de esta novela. Pero queda claro que Orlando, pues es el protagonista, que en una vida, no sé si decirlo de esa manera, Rafael, pues de fracaso hasta sus 60 años, ¿no? De repente pareciera que va a encontrarse con la posibilidad de resarcirse. Investigar, averiguar a través de esta novela, ¿qué le faltó a Orlando como para llegar a los 60 años y decir, no he hecho nada de mi vida? La típica frase, ¿no?
Sí. Sí, es una vida muy, pues, triste y vacía hasta cierto punto, donde, pues, aparentemente era alguien que lo tuvo todo, pero también tuvo una dosis muy muy fuerte de odio, de resentimiento, de pues de una relación muy muy difícil con sus padres, y entonces esto pues lo va llevando a tener una vida muy destructiva, miserable, si se puede decir, ¿no? Entonces, él, pues, literalmente vive en una prisión autoimpuesta, y, pues, vive atormentado por sus propios recuerdos, ¿no?
Rafael, con ese tipo de historias nos damos cuenta a veces de cuál ha sido la educación emocional o la falta de educación emocional que no hemos recibido cuando seguimos culpando al de atrás en lugar de decir, a ver, okay, ya estoy lo suficientemente grandecita como para tomar decisiones en mi vida y seguirme lamentando por si mi papá, si mi mamá, si mi hermana, si el perro, si el gato, ¿no? Se repite mucho esto.
Así es, pues sí, es algo que este personaje guarda muy dentro de sí mismo, un rencor muy profundo, ¿no? Entonces, él, pues, lo que trata al regresar a la casa paterna es tratar de reconstruir primero la misma casa para volverla habitable, pero al mismo tiempo con ese trabajo físico que él está realizando ahí con sus propias manos, trata también de reconstruirse a sí mismo, ¿no?
Platiquemos de Guillermina, su vecina. Guillermina tiene una tesitura emocional distinta, aunque también es una mujer solitaria. ¿Cómo le va a cambiar la vida de alguna manera a Orlando? ¿O Orlando a ella?
Sí, a pesar de que ella también ha tenido circunstancias bastante difíciles, digamos que es un opuesto a Orlando, ¿no? Ella es, al contrario de Orlando, que es bastante sombrío, ella es muy, muy luminosa, es dicharachera, es alguien... A pesar de que es incluso mayor que Orlando, pues ella todavía sigue guardando la esperanza de encontrar el primer y último amor, ¿no? Alguien que pueda compartir la cama con ella, ¿no?
Carencias que tiene también Guillermina, pero mostradas de otra manera. Es decir, mientras Orlando es como agrio, Guillermina, que puede tener también esta amargura, la ha canalizado de manera distinta, de ahí la riqueza de los personajes.
Sí, así es. A mí no me gusta crear personajes ni que sean completamente malos ni completamente buenos, ¿no? Entonces, ella también tiene sus cosas, ¿no? Tiene de repente, pues, no es completamente buena, no es una hermana de la caridad. Pero todo lo que hace, lo hace con el afán de brillar, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, ahí es donde encuentra con Orlando, ella ve la última oportunidad, ¿no?
Hablemos ahora de este último elemento, este último personaje. Un chico adolescente, ahora sí que en pleno, ¿cómo le llaman por ahí? Turrón, medio groserón, medio rebeldón. ¿Cómo se involucra con esta pareja que ya está prácticamente, bueno, o que está en una etapa, ya, como dicen por ahí, abriendo la puerta de salida?
Sí, pues él también es vecino de la misma colonia, y pues ahí todos se conocen, ¿no? Entonces, en cuanto llega Orlando a vivir ahí, él lo nota, y primero se involucra con él porque ve la oportunidad de hacer negocio, ¿no? De una casa llena de tiliches, de comida hecha a perder, de decadencia, se podría decir. Entonces, él y su padre se dedican a la tratamiento de plagas, ¿no? Entonces, él ve ahí la oportunidad de hacer negocio, pero también es un personaje, es un niño donde que tiene muchas carencias también emocionales, ¿no? La mamá lo abandonó, a él y al padre. El padre, pues, es alcohólico, entonces lo tiene abandonado, se puede decir así, a pesar de que trabajan juntos. Entonces, esa carencia, digamos, de una figura paterna, él ve a Orlando como alguien que puede suplirla, ¿no? Entonces, a él no le cae muy bien Guillermina, más bien no la soporta mucho, pero pues ahí van interactuando, ¿no?
Son tres personajes solitarios desde sus propias necesidades, carencias y edades. ¿Cómo fue construyendo cada uno de ellos, Rafael? Y tomando en consideración, por ejemplo, que bueno, usted no es una persona de la tercera edad. ¿Cómo construyó esos personajes? Adolescente ya fue.
Sí, hace poquito.
Eso es todo, hace poquito. Sí.
Bueno, pues fui haciendo tomando notas, digamos, de lo que quería hacer. Tenía mucho tiempo queriendo hacer un personaje como Guillermina, así aforística, dicharachera, que tuviera una filosofía de vida, pues, de antaño, ¿no? Y Orlando también, o sea, lo fui perfilando, digamos, en libretas, en notas, de cómo quería que fuera, cuál quería que fuera su historia, y fui delineando poco a poco estos personajes, ¿no? Y lo mismo el niño, ¿no? Entonces, poco a poco los fui delineando, pero gran parte de lo que acabaron siendo lo fueron por sí mismos. No sé si me explico. Yo los puse en el ring, digamos, y cuando ellos ya empezaron a actuar, fueron desenvolviéndose ya por sí mismos, ¿no? O sea, fueron creando su propia historia ya dentro de la novela.
Me puedo imaginar que va llevando una naturaleza, la propia, una naturaleza, una inercia también, ¿no? Un personaje que en este caso, bueno, no puede deslindarse de usted, ni usted se puede deslindar de ellos, Rafael. Aunque, como diga, más bien es como esta inspiración que le va dando conforme los va escribiendo.
Sí, así es. Pues todos los personajes, bueno, los delineamos de acuerdo a, de repente, personas que hemos conocido, la misma biografía que tenemos. Entonces, pues se van, digamos, delineando así, ¿no? Entonces, pues lo importante a veces es cómo se van, cómo van interactuando entre ellos, y uno va encontrando, digamos, el tono que queremos para estos personajes, y de acuerdo a ese tono, pues se va desarrollando todo, ¿no?
Efectivamente. Me gusta mucho siempre este tipo de historias porque me, particularmente, como lectora, me llevan a reflexionar siempre que muchas de las decisiones o mucho de lo que es mi vida ha sido en torno a mis decisiones o mi falta de decisiones, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de la literatura, porque nos ayuda mucho a reflexionar. Yo creo que a nadie nos gustaría llegar a una edad en la que digamos, no tengo nada en las manos, no tengo nada en el corazón, no tengo nada en el espíritu, no tengo nada en la mente, ¿no?
Así es. Sí, digamos que yo también quería hacer algo que pudiera identificar a las personas. Las personas que han leído la novela me han dicho, es que a mí me encantó este personaje, me encantó Guillermina, me encantó Orlando, me encantó el niño, ¿no? Y los otros personajes dicen, no, eso como que no siento que no. No me identifiqué con ellos, ¿no? Entonces, como que cada quien ve en algún personaje ya es algo ya sea de su pasado, de su ironía, de su humor, de todo esto que de lo que está tejido el personaje, ve algo que le atrae, ¿no? Eso es lo bonito también de la literatura.
Rafael Ortiz, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya brindado estos minutos para platicar más al respecto de su novela Por Ahora Soy Invierno, de la editorial Textofilia, que ya está a la venta, ¿es correcto?
Es correcto.
¿En cualquier librería?
Sí, así es.
Rafael, le mando un fuerte abrazo y le deseo mucho éxito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio.
Igualmente. Dos de vuelta. Rafael Ortiz, platicando esta mañana con usted de su novela Por Ahora Soy Invierno. Gracias por su participación. Yo les sigo anotando en las papeletas. Vamos a irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos a la segunda hora de sábado en Metrópoli.